escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones.
Escritores españoles olvidados. Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores españoles olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: El Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias.
Hoy, que volvemos a agradecer vuestra escucha y nos gustaría conquistar vuestro interés en dos autores, en dos escritores, ambos de la República Dominicana. Vamos a hacer una brevísima aproximación, pero queremos contaros algo de su vida y también de sus escritos. Mariano González fue bachiller en Ciencias Físicas y Naturales. Se graduó en el curso de pastores del Instituto Bíblico Moody, Chicago, Estados Unidos, y tuvo un largo ministerio como orador y productor del programa internacional En Esto Pensá, que se transmitió por 230 veces a la semana por 45 emisoras. Un espacio corto, muy dinámico, al filo de la actualidad y que también se pudo escuchar en varias emisoras de España. Él fue encomendado al Ministerio Cristiano por las Asambleas de Hermanos de la República Dominicana. Y un tema que tiene muchísima actualidad y que él abordó repetidas veces es el siguiente: el aborto, problema y no solución. En una publicación de Radio Transmundial, donde se emitió, y con la colaboración de el doctor A. Víctor Cuadra, se habla del aborto y la moral. La contribución del doctor Bernard Nathanson fue el grito mudo. El mismo doctor habla también en esta obra de las consecuencias del aborto en la mujer. Los temas que siguen son responsabilidad del protagonista de la primera parte de este programa, Mariano González. Y vamos a leer un poco de el primer tema que trata, aborto terapéutico, de el segundo, salvar a la madre o al niño, del tercero, debe legalizarse el aborto, del cuarto, aborto bajo ciertas circunstancias, el quinto asunto, aborto por violación o incesto, y finalmente, en sexto lugar, nuestra actitud ante el aborto. Va a ser, pues, un comienzo de cada uno de estos temas para que conozcamos un poco de el planteamiento de nuestro autor. Y, como ya queda dicho, después de una introducción que ahora leo, conoceremos el pensamiento sobre el aborto, problema y no solución, de nuestro autor, Mariano. El 20 de noviembre de 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad la Declaración de los Derechos del Niño. El espíritu del documento se manifiesta en la parte que dice: la humanidad debe al niño lo mejor que puede darle. En el principio número 4 de este documento leemos: el niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho a crecer y a desarrollarse en buena salud. Con este fin deberán proporcionársele, tanto a él como a su madre, cuidados especiales, incluso la atención prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y atención médica. Nuestro autor glosa este texto de dimensiones universales diciendo: a la luz de este documento de las Naciones Unidas, cabe preguntarnos, ¿acaso no es el aborto la mayor atrocidad de un ser humano contra otro, tan indefenso que no tiene ni la más mínima posibilidad de defenderse, gritar o de huir? ¿Acaso no es el niño, no nato, un ser humano que merece todo nuestro respeto y consideración? También cabe preguntarnos, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante este drama social que, según las más prestigiosas encuestas, alcanza la cifra de 55 millones de abortos anuales? El tema del aborto, confiesa nuestro autor, es controversial y de mucha actualidad. A través de este breve escrito nos abocaremos a analizar los diferentes aspectos de este tremendo fenómeno social, donde está involucrado un asunto tan importante como es la vida humana. lo trataremos desde el punto de vista social, médico y bíblico, pues para el cristiano, la autoridad final para resolver cualquier problema ético-moral radica en la palabra de Dios. Y la cuestión del aborto no escapa a esa autoridad. Es verdad que no corresponde a la Iglesia evangélica imponer unos criterios ético-religiosos a la comunidad civil, pero es llamada a proclamar los principios fundamentales de la integridad y la dignidad de la vida humana de acuerdo con la revelación bíblica. Estos principios entrañan obligaciones morales comunes a creyentes y no creyentes, pues no se refieren primordialmente a la relación del hombre con Dios, sino al concepto y a la esencia del hombre, hecho a imagen de Dios. Y lo que la ética bíblica hace es elevar a su punto más alto el valor de la vida humana. Nuestro agradecimiento a quienes con su tiempo y conocimientos y disposición hicieron posible la preparación de este pequeño trabajo. Al doctor Víctor Cuadra, graduado de la Universidad de Carabobo, posgrado en el Mount Sin America Center de Florida, Estados Unidos, en la especialidad de medicina nuclear y econografías, actualmente docente de la Universidad de Carabobo en Venezuela y coordinador nacional del Movimiento Universitario Evangélico Venezolano, MUEVE. También se reconoce en este texto a nuestro autor, profesor Mariano González, graduado del Instituto Gomudin de Chicago, Estados Unidos, y conocido conferenciante cristiano, ardientemente defensor del derecho a la vida. Y los otros doctores que ya hemos mencionado, que contribuyen en este texto de tanto interés y actualidad, como es el librito El aborto, problema y no solución. Sin abandonar la República Dominicana, vamos ahora a centrarnos en otro escritor natural de esa tierra bañada por el Atlántico. Hemos tenido varios encuentros con él en Brasil, en Corea, en congresos internacionales, y ahora os doy algunos datos de su biografía personal. Braulio Portes nació en la ciudad de La Vega el 6 de julio de 1935. Está casado, con 4 hijos y 6 nietos. Hizo carrera bancaria durante 22 años, de la cual renunció para servir al Señor Jesucristo, siendo el segundo vicepresidente del Banco Popular Dominicano. Cursó la carrera de Economía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y aprobó con mención de notable 3 años del Instituto Superior Bancario de Madrid. Además de su lengua nativa, habla inglés, francés y hebreo. Desde 1977 dirige a nivel nacional la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo y es fundador del Movimiento de Cristianización Nacional, que auspicia importantes ministerios cristianos. Fundador y actual vicepresidente de la Confraternidad Evangélica Dominicana, CONEDO, miembro fundador y miembro de la directiva de la Fundación Evangélica Universitaria, que auspicia la Universidad Nacional Evangélica. Braulio Portes es fundador y copastor de la iglesia de mayor y rápido crecimiento de la República Dominicana durante la última década, la primera iglesia de la cristianización de Santo Domingo. Su esposa Melba es una destacada líder cristiana. Firmó un libro contando principios teóricos y cómo los llevó a feliz término, de la cristianización nacional, un desafío socioespiritual desde Dominicana a las naciones de la Tierra. Al prólogo siguen capítulos cortos que nos llevan a las 200 páginas. Y del prólogo, que nunca debemos saltarnos en la lectura de un libro, explica así ese proyecto global de la cristianización nacional. Algunos de cuyos aspectos, sigue diciendo nuestro autor, están en ejecución. Y aunque su implementación inicial se circunscribe a la República Dominicana, su contenido puede ser perfectamente potenciado y desarrollado por otros países, dentro y aún fuera de la región. El material incluido aborda básicamente tres grandes áreas. Algunos capítulos son ejercicios y ponderaciones teóricas que definen la concepción de su autor en torno a la cristianización. Otra parte es testimonial. Contiene mucho de lo que ha sido experiencia personal, el proceso de cristianización vivido en primera persona. Y otros numerosos capítulos son una especie de manual que pautará la acción de los que decidan involucrarse a participar en dicho proceso. Braulio Portes escribe exactamente igual a como habla, lo que ofrece la oportunidad de entrar en confianza desde el inicio de la lectura. Pronto el lector se da cuenta del interés del autor en dialogar, dirigiéndole la palabra en forma directa. De principio a fin, se evidencia la fuerza del estilo coloquial con que ha sido escrita la obra. Aunque eso sí, la espontaneidad y la sencillez del estilo no logran ocultar el nivel cultural del autor, quien en todo momento se trasluce como un hombre versado y más que experimentado en la materia que trata. El predominio de la sencillez anuncia la finalidad del texto, que ha sido concebido para llegar al gran público, a la gente de pueblo que busca respuestas y hace voto, más que nada, por la eficacia. Hay, por así decirlo, un abierto desafío a la Iglesia contemporánea. Se quiere que el compromiso de la fe se haga evidente a partir de la asunción de las responsabilidades que ello conlleva. Es una invitación a sufrir las consecuencias de la fe sin acomodaciones y sin que pudiera pretextarse con argumentos que no pasan de ser condicionantes y prejuicios, más bien de naturaleza cultural y humana. La franqueza y la casi ingenuidad con que el autor comunica su parecer representan uno de los principales problemas con que tendrá que vérselas el texto, porque el material es fruto de convicciones firmes. Se comparte lo recibido como una revelación confirmada paso a paso durante los años, y ello no siempre es tolerado por no ser por todos comprendidos. Es esto lo que explica que Braulio Portes no se detenga a inquirir el parecer del lector. Sencillamente comparte, sin mayores pretensiones y aún sin gastar sus energías en estériles e innecesarias elaboraciones. Está convencido de que más tarde o más temprano, con o sin él, por las presentes o futuras generaciones, la República Dominicana será cristianizada. Una de las principales características del libro es el contagio que provoca la forma tan radical y absoluta con que asume el dicho de Dios. Nada limita a entorpecer o entorpece cuando de creerle a Dios se trata. De tapa a tapa fluyen la fe y la confianza en el cumplimiento total del plan de Dios, sin que lo religioso o lo cultural estorben el proyecto divino. Portes acuña el concepto de lo social espiritual y al recrearlo facilita su comprensión y establece de manera simple una herramienta que arroja luz sobre aspectos un tanto nebulosos para un amplio como importante sector de la comunidad cristiana. Estas palabras, que no podemos agotarlas, se deben a J. Adalberto Martínez y están seguidas de la propia literatura de nuestro autor. En expresión de gratitud, dice: siempre pensé que escribiría algún libro al final de mis días, pero no tenía la más remota idea de hacerlo este año. Este libro nace por la insistencia del hermano Jaime Puertas, instándome a que escribiera la inspiración e ideas que me dio el Señor. La ayuda de mi asistente, el licenciado Claris Neira Cruz, fue invaluable. Me animó y manoseó el manuscrito, tratando de entender mi letra, y lo mecanografió en un tiempo récord. Mi hija Susan trabajó arduamente también, y todos los hermanos de la cristianización me han ayudado con sus palmadas y sus oraciones. No puedo valorar el trabajo de Felipe Disla con la computadora, pero lo agradezco grandemente. He orado y espero que desde el comienzo el lector reciba bendición, por lo que ruego leer este libro como se deben leer todos los libros de interés, o sea, desde la primera página hasta la última. Por violar esta regla es que tantas personas dicen no entender la Biblia, pues leen un poquito aquí y otro allí y nunca tienen un cuadro completo de la revelación de Dios al hombre. Debemos acotar el tema aquí, pero recordar una singularidad de la bandera nacional de la República Dominicana, y es que en el centro de la misma aparece un libro abierto. Es el Evangelio según Juan, el discípulo amado del Señor, y están remarcadas las palabras de Jesús, que si el Hijo, si Jesús os libertare, seréis verdaderamente libres. Un texto motivador, desafiante, cuando estamos conmemorando el 450 aniversario de la Biblia del Oso.
Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.